23 años.
23. Primero, ¿qué te motivó como para dejar de estudiar tranquilamente ingeniería comercial y meterte a la FEUC?
Bueno, yo había estado ya involucrado en distintas actividades de servicio universitario en general durante la carrera, entonces al final quisimos armar un proyecto distinto en federación, algo que donde pudiéramos imprimirle un sello bastante particular, sobre todo con el legado que queríamos dejar, que no fuera esto simplemente una pasada por la universidad, sino que para los alumnos fuera algo bastante distinto. Y con un grupo de personas bastante comprometidas nos animamos a armar un proyecto que pudiera transmitir eso a los alumnos de la universidad y también a nivel país.
En este servicio que tú me cuentas en que participaste antes, ¿de qué se trataba exactamente?
Desde la pastoral, misiones, trabajos de invierno, centro de alumnos, distintas alternativas que habían dentro de la universidad en general.
¿Y el proyecto que tú le ofreciste a tus compañeros desde la FEUC, cuál era? Si lo pudieras resumir así el espíritu.
Bueno, era una federación que no iba a tener miedos de poder transmitir las cosas que eran importantes, que sacara la voz fuerte frente a las autoridades de la universidad y frente al país, que no se midiera por las encuestas, por lo que puede decir algo en un minuto, sino que tuviera convicciones claras con respecto a lo que quiere seguir o el trabajo que quiere lograr. Y finalmente muy dedicada a poder comunicar todo esto a los alumnos, poder hacer un nexo importante en ese sentido, porque nada sirve la labor si es que no hay un nexo importante comunicacional e invitarlo a las alternativas que se hacen. Así que eso era en resumidas cuentas, un proyecto con convicciones claras, bien conectado con los alumnos y que pudiera centrarse en los principales problemas y necesidades de los estudiantes de UC.
¿Cuáles son estas convicciones que ustedes no transan?
Bueno, las convicciones que nosotros no transamos son las más básicas con respecto a la vida, el respeto a las personas, una visión de sociedad que sea más basada en el respeto que simplemente en encuestas. O sea, desde temas como la vida, que nosotros paramos un seminario FEUC por la vida cuando estuvo todo el tema de la polémica de la vida del día después, hasta también en los temas educacionales, presentando una postura que no queríamos quedarnos en la protesta, que simplemente se ve muchas veces como la única alternativa que tienen los jóvenes de expresarse, sino que pudiera hacerlo de manera propositiva, con cosas más palpables, como acciones como la que tenías enfrente respecto a la exposición que pudimos ir a hacer al Senado. Nos movimos ahí para que nos invitaran, para hacer nuestras apreciaciones sobre la LGE y distintos temas, y así durante el año. Al final, si te fijáis, ya las riendas de una manera distinta es mostrar a la sociedad que la juventud no solo tiene una cara reactiva, reacción, sino que también de propuesta y proactiva respecto a los temas, y de manera seria también y responsable.
¿Y cómo ha recibido la gente de la misma Católica esta propuesta, como tú dices, propositiva, positiva? De, por ejemplo, estar en contra de lo que las encuestas dicen, que la mayoría de los jóvenes quizás aprueba la píldora del día después. ¿Ustedes no tienen miedo de decir que no? ¿Cómo lo ha recibido la gente?
Bueno, yo creo que hay que hacer ahí unos matices, porque muchas veces lo que se ve de la opinión pública es una noción a veces falsa de la sociedad. Nosotros no creemos que la mayoría de los jóvenes está, por ejemplo, de acuerdo con ese tipo de fármaco, porque, y los que lo están pueden que muchas veces estén desinformados respecto a las causas que puede tener. Y nosotros, bajo esa convicción, quisimos informar precisamente, hicimos un seminario donde regimos a los principales expertos respecto al tema, y al final la percepción, sobre la pregunta que me decías, fue muy positiva en la acogida que tuvo cuando nos presentamos. El apoyo de la lista fue muy muy grande en la universidad. Quizás muchas veces teníamos dudas porque nos echábamos encima opiniones de distinto tipo, diciendo que nosotros nos daba lo mismo defender la vida si, a pesar de que fuéramos a perder por eso las elecciones. O sea, nosotros íbamos a mostrarnos tal cual éramos y la línea que íbamos a seguir en todo momento. Y al final la percepción durante el año ha sido muy positiva. Hemos tratado de hacer cambios en matices desde las actividades hasta la forma en que llevamos las riendas a nivel nacional y con las autoridades de la universidad. Hemos sentido harto apoyo de los estudiantes en general, se notan muy contentos, así que estamos muy felices también de la labor desempeñada.
¿Y cuáles son las propuestas que ustedes hicieron respecto a la LEGE?
Bueno, respecto a la LEGE, hicimos las apreciaciones sobre el proyecto de ley que se estaba tramitando. Habían algunos problemas que veíamos con la concepción, sobre todo de la discusión futura del proyecto, que tenían que ver con la discusión de que la educación pública era únicamente la estatal y que no se concebía quizás el aporte que pudieran hacer otras personas, otros individuos de la sociedad respecto a eso. Estábamos preocupados porque se centrara en ideología la discusión, en que nos quedáramos también solamente en la ley, en que no viéramos otras soluciones que eran importantes aplicar en la práctica, como por ejemplo desde el aumento de inyección de recursos en las subvenciones hasta el tema del estatuto docente, que era una camisa de fuerza realmente para los establecimientos para poder manejar la calidad que querían hacer, y también el respeto a los distintos proyectos educativos, que era un tema ya que afecta a las distintas propuestas o visiones que podemos tener de educación, que sin duda pueden ser muy variadas y todos pueden ir aportando a construir cada día una mejor educación en el país. Entonces, el creer que el Estado es el único responsable por dar esa educación y son los únicos genios, en cierto sentido, que pueden desarrollarla, nos parecía algo muy peligroso.
Y respecto a la selección, ¿cuál es la postura de ustedes como FEU?
Mira, nosotros creemos que muchas veces se ha centrado el debate en el lucro, en la selección, y de hecho en 2007 recorrimos casi todo ese año en esos dos temas. Y si bien pueden ser importantes, hay algunos argumentos a favor y en contra respecto a la causalidad que puede implicar la selección después luego en la calidad o en el aprendizaje de los alumnos, para uno y otro lado, pero al final centrándonos en esos temas no vamos a encontrar realmente la solución a los problemas de educación. Nosotros creemos que son menores en cuanto a su ponderación respecto a lo que pueden lograr de la educación. Creemos que era mucho más fuerte el tema, por ejemplo, los incentivos a los profesores, el formar realmente una carrera docente que tuviera real incentivo a las personas y que no fuera simplemente por periodo de tiempo que está en un establecimiento, cuánto ganan los profesores y ese tipo de cosas. Pero como te decía, no nos parecen las selecciones arbitrarias de por sí, pero ciertamente hay colegios que deben, más que seleccionar en el fondo, permitir entrar a los alumnos que están postulando y que han hecho un esfuerzo por hacerlo. O sea, hay familias que sacan la mugre día a día por poder poner a su hijo, poder darle la mejor educación para que esté en un colegio, y hay otras que no lo han hecho. Entonces, al final, es una cosa que depende mucho del caso y que ciertamente no es la clave para solucionar la educación.
Pero no me quedó claro tu postura respecto a la selección. ¿Es posible? ¿Es ético seleccionar?
Es que yo creo que seleccionar es algo que se hace y se permite hacer en todo ámbito. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un caso en que un alumno no está esforzándose, no está queriendo desempeñar su labor y está retrasando por ello a todo un curso de personas que sí quieren hacerlo, obviamente quizás la situación natural que se da ahí es ir, y la selección también se da en la reprobación de cursos, por ejemplo. Es una cosa que se ha ideologizado, yo encuentro la palabra, se le ha llenado un contenido muchas veces falso en ese sentido. Yo creo que hay que ver los casos, hay casos obviamente en que pueden ser discriminaciones arbitrarias y eso yo creo que está mal. Pero sí hay patrones de selección que son, por ejemplo, el criterio académico, el que un colegio de excelencia, el que no lo es que un colegio para deportistas y tiene una selección para los alumnos que tienen mayores aptitudes deportivas o uno musical, qué sé yo. Yo creo que en ese sentido no tiene nada de malo y de hecho contribuye a un proyecto educativo de la formación de mejores personas.
Y respecto a ti como persona, no como presidente de la FEUC, antes de meterte en este proyecto, ¿qué te hizo salir de ti mismo y involucrarte en Misión País, en la Pastoral y luego en la FEUC? ¿Qué había en ti?
Bueno, yo creo que uno parte por una invitación de alguien. Yo creo que lo clave aquí, más que lo que uno pueda, porque yo creo que en potencia todos tenemos una vocación de servicio que se puede reflejar en uno u otro lado. Al final, lo clave aquí, lo que en el fondo
Desencadena.
desencadena, esa era la palabra, muy bien. Lo que desencadena toda esta vocación al final es la invitación de alguna persona que te dijo, hey, ¿por qué no te das una vuelta acá? ¿O por qué no le metís cabeza un poco a ver qué podrías hacer tú acá? O ven por último a probar. Quizás con esa primera invitación a misiones, a trabajo, Uno le dio una vuelta más respecto a lo que podía hacer en el día a día, en la universidad, con sus compañeros y no quedarse solamente en 10 días que uno puede ir y poder aplicar también este servicio que uno puede aprender en esa instancia al día a día.
¿Y cómo influye el Evangelio en tus decisiones?
Bueno, yo creo que finalmente si uno no tiene un norte claro, no tiene un fin claro respecto a lo que quiere seguir o a la guía que quiere tener, es muy difícil poder moverse al final si no terminan siendo simplemente movidas activistas. Yo creo que si uno no tiene a Dios en el centro, es muy difícil poder guiarse de la mejor forma y creo que es un apoyo muy muy grande el poder estar confiado en que al final es un apoyo para las decisiones y bueno, la fe es algo clave en todas las personas y nosotros tratamos de expresar también nuestra visión y sobre todo nuestro testimonio como personas de fe también al resto de nuestros compañeros.
Faltan solamente 2 años para el bicentenario y se hablaba mucho del Chile el bicentenario. Pensar que solo existen 2 años entre medio, pero ¿cuál es tu sueño quizás para después del bicentenario? ¿Cuál es el Chile que te gustaría que naciera después del bicentenario?
A mí me pasan dos cosas. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande, sobre todo tanto de los medios como de la sociedad en general, de no querer mostrar muchas veces una parte muy positiva que tiene este país y que a veces nos quedamos con el lado negativo, con la imagen, sobre todo ayer se cumplía el Día Internacional de la Juventud y se ve una imagen de los jóvenes en protesta, destruyendo o en asaltos o una juventud, qué sé yo, consumida por las drogas, pero esa no es la única juventud que hay en Chile, eso puede pasar, es una realidad y hay que ver cómo la vamos a corregir. Pero ciertamente creo que el primer paso es sentirnos orgullosos de lo que tenemos, resaltarlo de mayor forma, darles mayores espacios a las iniciativas y a los jóvenes que están en este país haciendo cosas distintas. Y el sueño para el Bicentenario es quizás ver un poco más de espacio a estas iniciativas o personas que quieren hacer algo distinto. Yo veo desde personas que están desarrollando proyectos para incentivar a los mejores profesionales a hacer clases en escuelas rurales, de escasos recursos, que pueden ir mejorando la educación. Y hay otras iniciativas tantas que están queriendo mejorar distintos aspectos de la sociedad. Yo creo que faltan espacios para eso. Yo creo que tenemos un potencial muy grande para hacerlo. No creo que haya que llamar a un genio para inventar algo ahora, de aquí a 2 años, sino que lo tenemos, hay que saber mostrarlo y potenciarlo de la mejor manera.
¿Y cuál es tu compromiso personal para ese Chile del Bicentenario?
Bueno, aportar de la manera que uno pueda, sobre todo en el tema quizás de la invitación, como te decía, que puede ser lo más importante, a más personas que puedan hacer suya esta vocación de servicio en lo público, en lo privado, en donde quiera que sea, pero que finalmente lo hagan con una línea recta, con principios claros en ese sentido y que al final no sea un servicio por servir, o se malentiende ahí quizás, pero no un servicio simplemente por ser activista, sino que un servicio a la luz de Dios y que ojalá se pueda hacer de la mejor forma para contribuir al desarrollo de este país.
Una de las cosas que recientemente ha estado dentro de la opinión pública ha sido la poca adhesión de los jóvenes en la participación política en las elecciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, yo le echo la culpa y la principal responsabilidad precisamente a los políticos. Yo creo que no se puede intentar, y muchas veces la discusión la veo muy sesgada, a que hay que hacer un voto voluntario, un voto obligatorio, una inscripción automática, no automática, y esas son las maneras en las cuales vamos a desempeñar, quizás vamos a en el fondo a expresar nuestro voto, nuestra opinión respecto a eso, pero eso no va a cambiar el interés por la política, no va a cambiar la percepción que haya, la confianza que haya, y eso es responsabilidad de las personas que están ahí. Yo creo que hay jóvenes que quieren formar cosas distintas, muchas veces están ya apestados de la visión que pueden ver de la corrupción, de faltas de transparencia, faltas de honestidad de la gente. Yo creo que eso es lo principal, el principal problema que aleja a los jóvenes del lado político. La política se ve como algo muy sucio y algo que uno no puede entrar a limpiar. Mientras eso no se arregle, sea cual sea el sistema que implementemos, los jóvenes no se van a acercar. Y hemos visto cómo los jóvenes se acercan a otras instancias de participación, como son el voluntariado, como son las fundaciones, como son otras alternativas de servicio distintas a la política, ciertamente porque la política espanta. Yo creo que faltan de todas maneras personas con coraje de querer cambiar ese tipo de cosas. Ojalá hayan personas que se metan en la política si es que están interesados en poder limpiarla en ese sentido. Pero el principal problema donde yo veo la participación que tú dices en la política es precisamente las personas que están ahí.
¿No hay un mea culpa de los jóvenes respecto a la política, que es el arte de vivir juntos?
Yo creo que puede haberlo, pero lamentablemente en una sociedad en que la palabra política está tan ensuciada y que es tan difícil entenderla en su origen, como tú decías, yo creo que no se puede culpar tanto a los jóvenes en ese sentido. Si bien yo creo que falta más coraje, quizás se necesita más coraje para entrar a la política quizás que en otro tiempo o que en otras situaciones, y hay un desgano en general quizás con eso, pero yo lo noto solo con esa situación en particular. Veo a tantos jóvenes haciendo otras cosas distintas que me parece muy raro que se haya dado por otro motivo. Entonces al final mi preocupación es cómo se ha llenado de contenido esa palabra de política, se ha espantado a las personas que pueden estar y simplemente por las acciones de las personas que están involucradas en eso. Al final ese es el ejemplo que uno tiene de la palabra política.
Felipe, ¿y tú estás interesado en política?
Yo, a mí me pasa un poco lo que al resto de los jóvenes, yo creo. A mí me disgusta mucho la clase política en general que tenemos en nuestro país. Me disgusta la ideología con que se trata. Me atrae mucho más el tema del servicio en otro tipo de instancias. Me parece muy admirable, por ejemplo, la gente que se ha metido ahora a poder trabajar en educación, que son lugares donde faltan tantos profesionales jóvenes, o quizá en otro tipo de fundaciones, de distinto tipo de ayuda. Yo a priori en ese sentido lo que más me atrae es ese tipo de cosas, ese tipo de servicios. Creo que las personas que tienen la vocación política ojalá puedan hacerlo y transformar ahí de la mejor manera ese mundo para atraer a más personas que también lo hagan.
¿Sientes que tienen los jóvenes tienen el espacio para hacer estas transformaciones o se lo tienen que ganar a punta de esfuerzo?
Yo creo que hace falta espacio para los jóvenes, pero no para los jóvenes en general. De hecho, yo creo que hay un problema porque muchas veces se da el espacio para los jóvenes, esos jóvenes que están o protestando o destruyendo o queriendo hacer una dirigencia de una forma distinta. Yo creo que hace falta espacio para los jóvenes que quizá lo hacen más callado, lo hacen de manera más propositiva, lo hacen de manera más responsable. Muchas veces solo se escucha a quienes meten más ruido y no se escucha a quienes quieren trabajar más. Creo que hace falta un cambio de giro en ese sentido y poder dar más espacio a eso otro, a esa juventud que realmente se siente un poco aislada, que no lo muestran los medios, que no tiene espacios para hacer suya los espacios de servicio público.